presidente Obama promulga ley de alerta nacional para la seguridad de las fuerzas policiales y dos profesores chinos son acusados de espionaje industrial en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión, una de las últimas, por cierto, de A Fondo. Hoy es martes 19 de mayo 2015. El presidente Barack Obama promulgó una ley que crea un sistema de alerta nacional para detener a cualquier persona que hiera, dé muerte o haga amenazas creíbles contra oficiales de la policía.
What this legislation is going to do is to initiate a blue alert system.
Esta ley pondrá en marcha un sistema que nos alertará sobre amenazas latentes contra las autoridades de manera expedita para evitar la posibilidad de que otros policías sean tomados por sorpresa. Y asegura que se tomen las medidas apropiadas tan pronto sea posible, dijo Obama. El sistema Alerta Azul sería similar a las alertas Amber para encontrar a niños secuestrados. La ley lleva el nombre de los policías de Nueva York, Rafael Ramos y Wenjian Liu, quienes fueron asesinados a tiros en Brooklyn días antes de Navidad por un hombre que posteriormente se suicidó. El presidente dijo que es importante no solo honrar la memoria de Ramos y Liu, sino también, y citamos, asegurarnos de hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros oficiales de policía cuando están en el cumplimiento del deber. Unas 170 personas han sido detenidas por la policía tras el tiroteo entre pandillas de motociclistas rivales en Waco, Texas, el domingo. 9 personas resultaron muertas y por lo menos 18 heridas en la violencia sufrida en el restaurante Twin Peaks. Tony Cano tiene los detalles.
En los actos de violencia participaron principalmente miembros de las pandillas de los bandidos y los cosacos, pero otros afiliados también participaron. La policía en Waco dijo que algunos pandilleros fueron al restaurante para buscar problemas.
Este es un elemento criminal que vino aquí a matar gente. No vinieron aquí para comer y pasarla bien con su familia. Vinieron aquí por una razón y pensamos que parte de esa razón fue una actividad criminal.
La policía dice que la lucha se expandió del restaurante a un establecimiento cercano y cuando la policía llegó, los pandilleros comenzaron a dispararle también. Pero ninguno de los oficiales o transeúntes resultó herido. Las autoridades informaron que recobraron unas 50 armas de varios tipos de la escena del crimen, incluyendo nudillos de metal, cuchillos, cadenas y armas de fuego. Expertos legales señalan que las motocicletas son muy populares en gran parte del país y que los clubes de motociclistas no son organizaciones criminales.
Yo le advertiría a todos que no usen la brocha gorda para pintar a estos clubes como criminales por naturaleza. Estos individuos pueden aparecer amenazantes, pero eso es parte de la cultura. No significa que ese grupo u organización esté involucrada en actividades ilegales.
De hecho, una de las congregaciones más grandes de motocicletas en Estados Unidos ocurrirá en Washington en el venidero Día de la Recordación. Se llama Rolling Thunder y es un tributo anual a los héroes de guerra estadounidenses. Tony Cano para La Voz de América.
Yoconda Tapia de Estudio 45 tuvo la oportunidad de conversar con Eric Rojo. El señor Rojo es experto en temas militares y de seguridad nacional y el tema en cuestión en la conversación de Gio con el señor Rojo es el anuncio del presidente Obama sobre limitaciones a la adquisición de equipos militares, lanzagranadas y bayonetas, ese tipo de cosas por parte de los departamentos locales de policía en todo el país. Aquí están Eric Rojo conversando
con Yoconda Tapia. La policía lleva muchos años de reciclar equipo militar, pero se elevó esto cuando empezó el terrorismo y la percepción de que íbamos a tener que pelear a los terroristas en las calles de Estados Unidos. Ahí se le empezó a dar mucho equipo militar, mucho dinero a las policías locales para que anticiparan estar listos en caso de que hubiese algún tipo de enfrentamiento con terroristas. No, de ahí el problema no es el equipo. Claro, la percepción de tener lanzagranadas, tener calibre 50, es absurdo en la comunidad civil. Eso debe estar en manos de la Guardia Nacional, del Ejército, porque si algún día llegamos a una situación en la que sea necesario ese tipo de armamento, habrá que usar a la Guardia Nacional. El Ejército realmente no puede funcionar dentro del país legalmente, pero la Guardia Nacional sí, si el gobernador así lo requiere. y tiene que haber un límite. Pero el problema de hoy no es tanto el armamento, sino como la percepción de lo que está sucediendo entre la policía y algunas de las comunidades y las malas campañas que se están haciendo, porque lo de Ferguson fue una exageración movida por gentes como Al Sharpton y otro grupo de activistas que están buscando dónde crear caos.
Mi pregunta, don Eric, quería complementarla con la primera, pero ¿cuán riesgosa es la tenencia de estas armas en manos de la policía? ¿Ellos están preparados para usar estos elementos militares?
La pregunta es muy buena y la pregunta es dudosa. Probablemente algunos sí, siendo exmilitares. Probablemente los departamentos más profesionales que tienen campos de tiro los preparan para el uso de las armas, los preparan para establecer cuándo sacan esas armas, bajo qué circunstancias se llegan a sacar esas armas. Y por eso volvemos a hablar que los lanzagranadas, las calibres 50, las ametralladoras, realmente no tienen un lugar en las fuerzas de policía. Sin embargo, algunos vehículos blindados sí son de utilidad. Yo participé en una actividad, eso fue en los 80s, apoyando a un departamento de policía en Maryland a reconstruir un vehículo blindado de la Segunda Guerra Mundial para que lo pudieran usar ellos a acercarse en situaciones de rehenes para poder proteger a los policías y al mismo tiempo tratar de extraer a los rehenes. Entonces hay un mundo del uso del equipo militar que sí tiene sentido en las fuerzas de policía.
¿Cómo percibe la población a una policía tan bien armada e inclusive con uniformes que se asemejan mucho a los uniformes militares? En muchos casos es el mismo.
Bueno, los uniformes que se asemejan son, digamos, el uniforme camuflado gris, que es el de, digamos, el urbano. Todo depende de la situación táctica. Creo que vemos que la mayoría de los policías usan el uniforme diseñado local, sean azules, sean grises. Solamente los grupos tácticos tienen ropa negra, tienen ropa gris, que muchas veces es necesaria porque los equipos de SWAT son absolutamente necesarios en ciertas circunstancias. Creo que antier, cuando hubo el tiroteo con los motociclistas en Waco, que la policía actuó muy bien y nadie ha salido a protestar o a darles las gracias para evitar una super tragedia entre esos animales que se estaban disparando entre sí. Si eso se hubiera hecho una batalla campal, la policía hubiese necesitado equipo pesado para contener a más de 200 motociclistas bien armados.
Exactamente. Don Eric, ¿esta polémica usted considera que es lógica o podía haberse evitado?
Se podía haber evitado. Hay un argumento, pero el presidente entra siempre al último momento. Acordémonos que uno de los alborotadores más grandes del país es amigo del presidente, se llama Al Sharpton. Él busca donde quiera crear caos, no siempre fundamentado. La mayoría de las cosas son mentiras lo que él apoya. Acordémonos que el problema de Ferguson, el joven ya se investigó que aunque haya estado desarmado, él estaba atacando al policía y el policía estuvo justificado en dispararle, y la leyenda que ha nacido de ahí es totalmente falsa.
Continuamos con más de A Fondo. El Departamento de Estado dará a conocer los correos electrónicos privados de la precandidata presidencial demócrata y para muchos favorita de ese partido, Hillary Clinton, cuando se desempeñaba como jefa de la diplomacia estadounidense, aunque los correos relacionados con la crisis de Benghazi tendrán prioridad, ya que un juez emitió una orden para que se den a conocer lo antes posible. Así lo indicó el director de la oficina de prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke.
We've been handling it separately, which is we've been working to release.
Hemos estado manejando esto de forma separada y trabajando para dar a conocer primero los correos electrónicos relacionados con Benghazi, que también ha sido parte del plan desde el comienzo, pero esta orden también pide al Departamento de Estado proveer en una semana una fecha, un plazo, indicando cuándo estarán listos estos correos electrónicos. Y vamos a cumplir con lo que dice la Corte, por supuesto. La precandidata a la presidencia estadounidense pidió este martes al Departamento de Estado que publique lo más pronto posible sus mensajes de correo electrónico de cuando ella estaba al frente de esa dependencia del Departamento de Estado y que ha generado polémica por haber sido enviados desde un servidor privado de Internet. La oposición republicana dijo que convocará a Clinton a la Cámara de Representantes para que explique por qué usó una mensajería privada para enviar y recibir sus correos electrónicos, haciendo caso omiso a las recomendaciones del gobierno y también detalles del ataque en Benghazi ocurrido cuando ella fue secretaria de Estado. La fecha de la audiencia aún no ha sido fijada. El secretario de Estado John Kerry, entre tanto, hizo este martes desde el estado de Washington, en el occidente del país, un vehemente llamado al Congreso para que apruebe una legislación necesaria para que entren en efecto acuerdos como la Asociación Transpacífico, en la que participarían 12 naciones. Kerry advirtió que, de no hacerse, quienes se van a beneficiar son los rivales de Estados Unidos.
The agreement won't take away any sovereign rights of our nation.
El acuerdo no va a regalar ningún derecho de soberanía de nuestra nación o de ningún otro país. No va a permitir a nadie más que al Congreso de Estados Unidos cambiar nuestras leyes. Tengan seguro que con la Asociación Transpacífico, o TPP, retendremos capacidad para proteger nuestro aire y agua, regular nuestra economía y mantener todas las leyes del país, dijo el secretario de Estado. Las perspectivas para llegar a un acuerdo en el Senado sobre el proyecto para la Asociación Transpacífico quedaron despejadas la semana pasada cuando la Cámara de Representantes dio su visto bueno para someter a consideración conceder al presidente Obama la autoridad de promoción comercial necesaria para tramitar este tipo de acuerdos comerciales de manera expedita. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
2 profesores chinos fueron acusados de espionaje económico y robo de secretos comerciales a Estados Unidos. Se trata de Hao Xiang, de 36 años, y de Wei Pan, de 35, que fueron acusados de ser parte de una conspiración para obtener secretos tecnológicos que podrían tener aplicaciones militares y beneficiar al gobierno de Beijing. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se pronunció sobre el caso. Creo que este caso demuestra que Estados Unidos está comprometido a la protección de los secretos comerciales y patentes de sus empresas, así que esto es algo sumamente importante para Estados Unidos, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Hao y Wei se graduaron de ingenieros en USC, la Universidad del Sur de California, y en 2005 obtuvieron sus respectivos PhDs para luego pasar a trabajar con importantes empresas tecnológicas estadounidenses. Hao fue arrestado al llegar a Estados Unidos procedente de China hace varias semanas para participar en una conferencia. Wei y otros 4 chinos, a quienes el Departamento de Justicia acusa de conspiración, se cree están en China. No se cree que van a pasar por aquí en ningún momento. Un alto funcionario cubano afirmó que las condiciones son favorables para la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La afirmación fue hecha por Gustavo Machín, vicedirector para asuntos de Estados Unidos en la Cancillería cubana. Representantes de Estados Unidos y Cuba tienen programada esta semana una nueva ronda de conversaciones para la restauración de relaciones bilaterales y mañana la secretaria adjunta Jacobson va a estar en el Congreso testificando a las 10 de la mañana. Todo está listo para que el 4º encuentro entre las delegaciones cubana y estadounidense culmine con avances concretos en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Vamos a escuchar el informe que nos tiene Lina Correa.
La entrada en vigencia el próximo 29 de mayo de la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un hecho concreto en la dirección del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla nación. Este es el principal abrebocas del cuarto encuentro que sostendrán las delegaciones de ambos países, esta vez en el Departamento de Estado.
Yo creo que es posible que tras la reunión de esta semana se anuncie una fecha para la apertura de las embajadas.
Su optimismo tiene fundamento en hechos concretos. No solo es el pronunciamiento del subdirector de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, quien describe las condiciones como favorables, sino las indicaciones del presidente Raúl Castro de que está listo para discutir el nombramiento de embajadores en cuanto se cumpla el plazo del 29 de mayo.
Él dijo que tan pronto como Cuba sea excluido de la lista de países que apoyan el terrorismo, estaremos en condiciones para intercambiar embajadores, implicando que otros asuntos han sido resueltos.
El único obstáculo que parece podría surgir es un voto negativo en el Congreso estadounidense. En ese caso, el presidente Barack Obama vetaría ese voto y daría vía libre a la decisión de su administración.
Sin embargo, hay otros asuntos que, como la situación de derechos humanos en Cuba, deben ser asumidos. Según el exdiplomático estadounidense Thomas Pickering, mantener abiertos los canales de comunicación será otro de los retos antes y después de la apertura de embajadas.
El acceso es necesario para hablar con los cubanos de manera franca sobre las cosas que objetamos y ellos tendrán el mismo acceso a nuestros asuntos. Esto no es algo de una sola vía.
Por ahora, los representantes de ambas naciones llegan más optimistas que antes a este nuevo encuentro, con un panorama que, si bien no está totalmente despejado, sí busca crear las condiciones de las que ya disfrutaron estos, los primeros participantes en la travesía de vela en 6 décadas que partió desde Florida hacia La Habana. Lina Correa, para La Voz de América.
El valserito Elian González. Nos recordamos mucho de Elian González y toda su familia que estuvo aquí en Washington, invitada por varios legisladores. Elian González quiere volver a Estados Unidos y vuelve a hacer noticia. Alejandro Marcano nos tiene la información.
Luego de 15 años, el ya no tan pequeño Elian, quien sobrevivió a un naufragio y fue cobijado por su familia paterna en Miami tras la muerte de su madre en el mar, vuelve a hacer noticia por su deseo expreso de regresar a Estados Unidos.
¿Usted le abrirá las puertas de su casa?
Vaya, que me lo diga con cuidado porque me puede dar una embolia.
Y es que en Estados Unidos ese pequeño valsero fue parte de una cruenta batalla legal que culminó con su regreso a Cuba y desde donde, hace menos de un año, aún se criticaba el comportamiento de su familia en Miami.
A él lo están manipulando y lo seguirán manipulando mientras ese sistema esté ahí.
Frente a las cámaras de la cadena ABC aseguró que ahora no guarda resentimiento y que quiere tener la oportunidad de brindar su amor al pueblo estadounidense y visitar el país como turista, idea que no sorprende a algunos cubanos en Florida.
Yo creo que él quería quedarse cuando era niño.
A otros parece no importarles la noticia y menos ahora que estamos en medio de una nueva era de relaciones entre Washington y La Habana.
Da lo mismo que se quede como que se vaya, total.
¿Por qué?
Porque ¿a quién beneficia o perjudica eso? A nadie.
Ramón Saúl Sánchez de la ONG cubana Movimiento Democracia ve con buenos ojos la posibilidad del retorno de Elian, quien ahora cuenta con 21 años de edad.
Que pongamos la política a un lado y demos el espacio a lo que debió ser siempre y desde el principio, un caso decidido por los familiares, no por los gobiernos, no por los grupos políticos.
Entre tanto, el tío de Elian, Delfín, pone en duda la verdadera intención del aún recordado como el valserito cubano.
Yo sé lo que él dice, pero no lo que él piensa.
De salir como turista, uno de los destinos de Elian González pudiera ser la casa de sus familiares aquí en la pequeña Habana, donde hay un memorial a su madre Elizabeth. Elizabeth murió junto a otras 10 personas en alta mar en una balsa improvisada, huyendo del gobierno de Fidel Castro. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Silencio habría en Venezuela por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Moro, sobre la investigación por narcotráfico contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reportada ayer por el diario The Wall Street Journal. Ni Cabello ni ninguno de los demás funcionarios investigados, civiles y militares, ha emitido opinión sobre el reporte del Wall Street Journal, según el cual se les investiga, y citamos, bajo sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Tanto María Corina Machado como Enrique Capriles Radonsky fijaron posición sobre el reporte e instaron al gobierno de Nicolás Maduro a que dé explicaciones sobre la información aparecida ayer en el Wall Street Journal. La noticia, difundida ampliamente por medios internacionales, habría sido silenciada en Venezuela por la prensa que controla el Estado y por la prensa privada que tiene afinidad con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dice la agencia de noticias Reuters. Un nuevo estudio asegura que el canal de noticias venezolano Globovisión no tiene ningún tipo de inclinación política y que más bien brinda una cobertura balanceada. Durante años, Globovisión fue uno de los voceros más críticos del gobierno venezolano, pero esto pareciera estar cambiando. Alberto Pimienta nos explica.
Desde el inicio del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, Globovisión fue uno de los principales medios críticos a su gestión. En medio de uno de los ambientes menos favorables en el mundo para la libertad de prensa, Globovisión fue vendido en 2013.
Con el cambio de los dueños en Globovisión, hemos visto un esfuerzo para tratar de, vamos a tratar de despolitizar un poco la línea editorial del canal.
Ahora una nueva investigación realizada por el Centro para los Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University asegura que Globovisión es imparcial. El estudio analizó la cobertura de Globovisión durante lo que ellos llamaron un polarizado periodo en Venezuela desde el otoño de 2013 hasta el verano de 2014.
No se puede negar que ya Globovisión no sirva como una plataforma para la oposición de montar su, digamos, su campaña mediática en términos de comunicación social. Pero o sea, tampoco es una cuestión de que ya el canal se ha convertido, digamos, en un vocero o una nueva plataforma gubernamental.
Sin embargo, los investigadores consiguieron una excepción en su programa insignia Noticias Estelar.
Al principio de los programas, uno oía la perspectiva del gobierno y más tarde, cuando desarrolla el programa, venía posturas de oposición.
Adicionalmente, el Centro de American University no niega que la libertad de expresión en Venezuela está amenazada. Pero en el país, la percepción de los venezolanos opositores es que Globovisión se convirtió en un medio pro-gobierno. El estudio fue comisionado por Globovisión. Según American University, ellos pidieron total libertad de publicar los hallazgos, fueran los que fueran. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los palestinos estuvieron hoy en Caracas y tenemos aquí declaraciones tanto de la canciller Delcy Rodríguez como del canciller palestino, quienes tuvieron una reunión interesante en la capital venezolana.
El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad al-Malki, quien visita Venezuela en busca de apoyo político para la causa palestina, destacó desde la sede de la Cancillería la importancia del gobierno venezolano para lograr ese objetivo y aseguró que permitir que se realice una reunión de embajadores palestinos de las Américas en Venezuela es una muestra de lealtad y solidaridad.
Gracias a Venezuela por recibirnos, por darnos esa oportunidad de tener ese encuentro, primer encuentro de embajadores palestinos en las Américas. No es un extraño que Venezuela siempre abre sus armas, sus puertas.
Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto en cualquier momento a acompañar al pueblo palestino a dar la batalla por su independencia y soberanía.
Canciller, usted sabe que puede contar con un pueblo de paz, pero con un pueblo firme, que así como defiende nuestra soberanía y nuestra independencia, nosotros estamos dispuestos en cualquier minuto salir, acompañarlos a ustedes, a dar la batalla.
En cuanto a esta visita, el internacionalista Félix Arellano aseveró a La Voz de América que ve con buenos ojos el trabajo diplomático realizado por las autoridades palestinas en lo que considera la búsqueda de la estabilidad y paz en el mundo.
El hecho de que esta autoridad palestina, que cada vez está logrando mayores reconocimientos como Estado independiente en el marco de las Naciones Unidas, cosa que ahora va a tramitar también el Vaticano, el hecho de que haya aparecido en el escenario latinoamericano promoviendo el diálogo, creo que es un punto bien positivo que se está notando.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Colombia está de luto.
Docenas de familias colombianas buscan desesperadas a sus seres queridos después de que fueran arrasados por un torrente de agua, lodo y piedras en el municipio de Salgar, en Antioquia.
La quebrada arrasó con mi hermana, mis sobrinos y no los hemos podido encontrar. Esta es la hora en que solamente encontraron uno y ellos son cuatro. Entonces en este momento estamos a la expectativa, por eso estamos acá a ver qué información nos dan, a ver si ya los encontraron. Pero hasta el momento, nada.
El presidente Juan Manuel Santos declaró calamidad pública en la zona que permanece cubierta de barro y anunció una indemnización de 16 millones de pesos para los familiares de las víctimas fatales. Según las autoridades, el número de muertos ya sobrepasó los 60, pero se teme que siga aumentando.
No sabemos cuántas personas
están desaparecidas. Hay cerca de 166 personas buscando a estos desaparecidos de los diferentes organismos de socorro, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Defensa Civil.
De acuerdo a las autoridades, la tragedia que ocurrió la madrugada del lunes debido a las intensas lluvias afectó a unas 30 familias y destruyó 31 viviendas.
Muertos entre familiares y una hermana media que vivía aquí donde estamos parados, el esposo, el hijo, se fueron entre primos y tíos, se fueron 14 personas. Y amigos que eran como hermanos de uno de toda la vida.
Por el momento, la Cruz Roja Colombiana ha suspendido la recepción de donaciones para los afectados debido a que el gobierno nacional cuenta con el apoyo económico suficiente para atender la emergencia. Angélica Herrera, para La Voz de América.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, el actor George Clooney y el periodista de CNN, Anderson Cooper, inaugurarán mañana, miércoles, el nuevo observatorio de la Torre 1 del Centro Mundial de Comercio. La ceremonia va a ser televisada por la cadena en el programa CBS This Morning. Y el observatorio, ubicado en el piso 102 de la torre, abrirá al público el 29 de mayo. El edificio del One World Trade Center, que tiene 104 pisos y es el más alto de Estados Unidos, comenzó a funcionar el año pasado. Y bueno, a esta hora nos vamos. Suficiente noticias por hoy. Nos vamos y lo hacemos con Guilty, Streisand y Barry Gibb.
Yeah. Dios.